desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Ahí entra lo que es la soberanía de Dios, el carácter de Dios y la seriedad de Dios. Porque si Dios dijo que nos iba a castigar por tal y tal cosa, lo cumple. Dice la Escritura que esa expresión de Dios asegura por el honor de Dios, por lo que Él es y por lo que Él representa, que Él se compromete a hacer algo de lo que ha cumplido. Son aproximadamente 7,000 promesas y las encontramos nosotros a través de toda la Biblia. Las encontramos en ambos testamentos. Las encontramos en el Antiguo Testamento, las encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo que va a suceder en este peregrinaje lindo es que vamos a ir conociendo muchísimo más a Dios. Vamos a llegar a entrar en un nivel o a cambiar de latitud en nuestro cristianismo. Y por ende, lo que vamos a lograr es hacer mejores personas, ser mejores cristianos. Vamos a ser mejores servidores. Cuando usted conoce mejor a una persona, usted la trata mejor. Por ahí dicen, como te ven, te tratan. Y si saben quién es usted y de lo que usted puede hacer, la gente tiene, por naturaleza, un comportamiento con un poquito de más de pleitesía. Vamos a darnos cuenta y descubrir el maravilloso plan que Dios ha tenido siempre y que tiene por nosotros y que tiene Él, es el con mayor deseo, el que tiene de poderlo cumplir. Yo voy a enumerar la cantidad de promesas que hay, pero no voy a decirlas en su totalidad en número. Voy a mencionar o voy a clasificar las promesas. Y por cada una de estas categorías hay hasta 125 promesas que se repiten en diferentes libros de la Biblia. Hay promesas de salvación, por ejemplo, la que vimos la semana pasada, la promesa mesiánica del capítulo 3, versículo 15, donde Dios prometía que vendría un Redentor y que vendría un Salvador. Entonces, hay una promesa de salvación. ¿Cómo la promesa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otra promesa, ¿se imagina? Entre Génesis y Juan hay otra cantidad, docenas y decenas y centenas de versículos que nos hablan de esas promesas de salvación. Hay promesas de sanidad de cuerpo, Martita. Hay promesas de protección divina. Hay promesas de parte de Dios en entregarnos a nosotros la vida eterna. Hay promesas de perdón de pecados. Hay promesas también de prosperidad. Hay la promesa de entregarnos a nosotros el paracleto, o lo que se llama en la Biblia, el Espíritu Santo. Donde Jesús dijo, no os voy a dejar huérfanos, yo voy a ir, pero enviaré la promesa y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Él os hará recordar todas las cosas que yo les enseñé. Promesa de un nuevo nombre. Dice que se nos va a cambiar a nosotros un nuevo nombre. Promesa de victoria y muchísimas promesas más. Ahora, yo quiero que me pongan mucha atención. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto tentados a abrir un fortune cookie? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a cantidades variadas de restaurantes chinos donde al terminar de comer el almuerzo o la cena y a la hora de entregarte pues la factura o el recibo, te vienen con el fortune cookie? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la tentación de venir y abrir y quebrar un fortune cookie o una galleta de estas de la fortuna de los restaurantes chinos? Y nos ponemos a leer y le preguntamos al compañero, ¿y a ti qué te salió? ¿Se ha dado cuenta usted que nunca sale nada negativo ahí? ¿Se da cuenta que nunca sale absolutamente nada estrepitoso, maquiavélico, malévolo, fatal? No, nunca. Lo basan en ese tipo de mundo del shintoísmo, del budismo, de esta cultura milenaria y de estas costumbres religiosas ancestrales chinas. Pregunto si se han cumplido.
Eso es pan al hacer.
Las promesas de Dios no son huecas. Las palabras que Dios dice no son vacías. Él no va a decir algo y va a incumplirlo. Hablamos nosotros la semana pasada de la primera promesa mesiánica y se cumplió debido al tiempo y justo al tiempo cuando Cristo vino. Hablamos de la segunda promesa que vimos la semana pasada, cuando vino y habló con Noé y le dijo, mira, esta es la señal que yo he puesto en el cielo, que es el arco iris, para demostrarte que nunca más voy a destruir la tierra con agua. La tierra jamás será destruida o será anegada en agua, será destruida por fuego. Si tuvo un cumplimiento, la promesa del capítulo 3, versículo 15, en Génesis, sobre el vencimiento y sobre la victoria en Satanás, habrá también un cumplimiento. Nosotros no lo hemos visto. Es muy probable, oiga esto, y seguro de todo esto, que esta generación, se habla por las cosas que están pasando, que podamos ser nosotros la última generación que vaya a vivir. Y nosotros no vamos a ver ni vamos a contemplar la destrucción del mundo por fuego, porque ya vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Pero hay algo que yo quiero en esta noche compartir, y por razones de que me es preciso, me es necesario y prefiero mil veces hablar detalladamente y con toda la paciencia del mundo y explicar detalle por detalle. Vamos a hablar de dos promesas a quienes Dios le dio. Oiga esto, a una persona que no era creyente. Vea conmigo en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Capítulo 12, versículo 1 y 2 en el libro de Génesis. Aquí hay una promesa, oiga esto. Aquí hay una promesa de prosperidad a un hombre llamado Abraham. Pero lo voy a ir preparando, lo voy a ir llevando a usted para que, por favor, que podamos todos escarmentar. ¿Cómo es eso que Dios le cumplió una promesa a un hombre idólatra, a un hombre pagano, a un hombre inconverso, a un hombre totalmente desconocido, un hombre que venía de otra cultura, que venía de otro mundo, que no tenía los principios que tenía Noé, que los principios que tenía Abel, los principios que tenían aquellos que dice y le creyeron a Dios y lo hicieron así? Este hombre no. Este hombre, su padre, Taré, toda su familia, su tío, su sobrino, toda su familia, habían adorado a los dioses de los caldeos, allá en Ur, en Babilonia. Y viene, y Dios andaba buscando un hombre que le creyera, porque ya había pasado el tiempo de aquel famoso hombre llamado Nimrod, aquel que se había rebelado contra Dios, aquel que se había rebelado contra lo establecido por Dios, que había decidido construir una torre que llegara hasta el cielo, pero no querían absolutamente nada con Dios. Y Dios andaba buscando, no importa de dónde, pero Dios andaba buscando a un hombre que le creyera. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, sin H todavía, ¿eh? Ya llegaremos la otra semana, la siguiente semana, para ver cuando hubo el cambio de Abraham a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto fue lo que Dios le pidió a un hombre inconverso. Hermano, oiga esto. ¿Cómo es posible que un hombre que no cree en Dios le haya obedecido, y nosotros que dizque decimos que tenemos en el corazón al Espíritu Santo, que dizque decimos que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, que dizque decimos que nacimos de nuevo y todavía dudamos, sospechamos y tardamos en creer que las cosas que Dios nos está diciendo puedan ser verdad? Me es bien difícil esto. Hermano, déjame el mapa por favor ahí. Capítulo 12, vea lo que le pidió Dios. Esto debe haber sido totalmente novedoso para Abraham, porque él nunca había hablado con Dios. Y Dios nunca había buscado de una forma tan personal a un hombre pagano como lo era Abraham. Ahorita le voy a explicar de dónde estoy explicando esto. Ahora dice Dios, te voy a decir lo que yo voy a hacer de ti. De ese ranchos ensoquetado bicicletero que te saqué. Eso no se compara con lo que yo voy a hacer contigo y lo que yo te voy a dar. Y dice, y haré de ti una nación grande. Y mira, Abraham, oíme bien lo que te voy a decir. Créeme lo que te voy a decir. Te bendeciré y te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre, pero voy a pedirte una cosa. Te voy a dar todo esto. Te voy a bendecir como no lo ha hecho con nadie, para que seas de bendición a otro. En el capítulo 11, o sea, unos 6, 7 versículos antes. En el capítulo 11, versículo 27, este se llama el contexto histórico o el contexto del relato. En el capítulo 11, versículo 27, vea lo que dice la Escritura. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán, o sea, el papá de Lot, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aarón, Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Oigan esto, algo interesante en el capítulo 12 en adelante. Algo interesante para poder observar. ¿Cómo es que Dios decide bendecir y prosperar a un hombre que era pagano? ¿Cómo es que Dios toma la decisión de tomar a un hombre, de hablar con un hombre, de comprometerse con un hombre que no lo conocía a él? ¿Cómo es que Dios decide poner en la vida y sobre la vida de un hombre que nunca le había hecho un culto al Dios verdadero? Que toda la vida había, desde nacimiento hasta la edad de 75 años, y quiero que me siga con esto, porque esto es contundente y esto es algo, pero es la columna vertebral del estudio de esta noche. 75 años de su vida vivió creyendo en dioses paganos. 75 años de su vida hizo ritos y cultos a dioses que no eran. Y viene Dios y decide bendecir y prosperar a un hombre que no creía en él. Pero aquí está lo bonito. Abraham le creyó a Dios. Hermano, ¿cómo puede ser que nosotros, que tenemos todo lo que Abraham no tenía, nosotros no podemos llegar a creer letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, oración por oración de Dios como la creyó este hombre? Cuando Dios ve que Abraham le creyó de todo corazón, la Biblia dice, y le creyó y le fue tomado por justicia. Dios se compromete con Abraham y le cumplió, oiga esto, y le cumplió todo lo que le había prometido. Por una sola razón, por una sola acción, porque Abraham le creyó. Algo en nosotros tiene que estar pasando como creyentes, y algo en nosotros tiene que suceder que tenemos que aprender en esta noche. Que es muy probable que existamos una cantidad de creyentes en el mundo que creemos en Dios con nuestra mente, pero no le creemos a Dios con el corazón. Y Dios extiende su promesa, porque a través del pacto que Dios hace con Abraham, para afirmarle que por medio de él quería establecer una nación a la cual él quería bendecir. Entonces le dice, mira, tú vas a ser el fundador de la nación hebrea. Los hebreos son llamados, o los judíos son llamados, todos aquellos que atravesaron desde Ur de los Caldeos, desde Babilonia, lo que es Irán, Irak, en la actualidad, todo lo que atravesaron, todo lo que es la Mesopotamia, o ese valle que es bañado por el río Tigris y el río Éufrates, todos esos que atravesaron y que llegaron a Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ellos fueron llamados hebreos. Es impresionante que Dios venga y le dice: lo que yo ando buscando es un fundador. Yo quiero ser una nación, pero quiero bendecirte a ti y quiero bendecir también a la nación. Pero quiero también bendecir a todas aquellas naciones que me tomen a mí por su Dios. Abraham tenía 75 años de edad. Oiga esto. Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios lo llamó y cuando Dios habló por primera vez con él. Abraham murió cuando tenía 175 años. Ojo con esto, que es lo que he venido diciendo. Esta es la columna vertebral del estudio. Si tenía 75 cuando lo llamó y murió a los 175, esto significa que él vivió 100 años más bendecido de los años que tenía. Hermano, contextualícelo. Hermano, trate la manera de contemporaneizar esto. Trate la manera de territorializar esto en su vida. Tus mejores momentos van a ser desde que tú le entregaste tu corazón a Jesús, indiscutiblemente. No hay duda. Tenía 18 años para cumplir 19 cuando yo me vine para este país. No se compara. Estamos hablando de 33 años. De haberle entregado mi corazón, mi vida, y sobre todo 26 de esos 33, servirle a Dios. No se compara mi vida actual con mi vida antes de Jesús. Para nada. Es diametralmente opuesto. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede ser de que venga Dios y decida hablar con alguien que no lo conoce, que nunca había hablado con él, que, por cierto, ha de haber habido algo de Dios, y dice: pues si este nunca ha levantado un sacrificio, nunca ha hecho un holocausto para mí, todos los holocaustos, todos los sacrificios que este hombre ha hecho, los ha hecho para dioses paganos. Pero a mí me nace en mi voluntad, en mi soberanía, escoger a este hombre y tenerlo como fundador de la nación. Pero otra cosa más linda, porque no era solamente esto, el materializar las bendiciones, sino que de la descendencia de Abraham nació Jesucristo. Ahorita le voy a dar las citas, no voy a hablar por hablar. Tengo que tener un sustento, tengo que tener un fundamento, tengo que tener una base, tengo que tener una prueba, tengo que tener una evidencia bíblica para poder confirmar todo esto. De la descendencia de Abraham nació Jesucristo. Pero ojo con esto, que no termina todo. Es que esto es fascinante, hermanos. Pero de la descendencia de Abraham y de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Cristo nos bendice a nosotros y bendice a todos aquellos que lo quieren recibir como su Señor y su Salvador. Hágame un favor. No me pierda de vista Génesis, porque vamos a regresar ahí. Pero déjele una marquita y venga conmigo, por favor, en Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16. Abra bien sus ojos. Esto va a ser colirio para sus ojos. Esto va a ser esas gotitas ricas. Esto va a ser el Iliadín para sus oídos. Esto va a ser el Vix para su nariz. Esto va a ser el Holz Mentolictus para su garganta, que le va a abrir todo eso que muchas veces nosotros no hemos visto. Romanos capítulo 4, versículo 13 al versículo 16. Repito lo que venimos hablando. De la descendencia, oiga esto, de Abraham nace Jesús. De la promesa Abraham, nosotros venimos. La bendición de Abraham la tenemos nosotros. Mire esto, capítulo 4, versículo 13 al 16, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Escuche, por favor, capítulo 4, 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de, ¿qué dice? De la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 16. Lindísimo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, lo cual es padre de cuántos, dice.
¿Qué cosas? O sea que la promesa que Dios le dio de prosperidad, Abraham, me pertenece, por supuesto.
Claro que sí.
¿Qué tengo que hacer?
Hacer lo que Abraham le creyó. Pero a veces pareciera como que todo esto fuera una utopía. Que todo esto que se lee en la Biblia, que se predica en los púlpitos, que los pastores decimos, o los predicadores repiten, como que esto es algo para poder anestesiar, para poder darle NyQuil y adormecer e ilusionar a las multitudes.
Esto es una realidad.
Dijimos, toda palabra dicha por Dios tiene un efecto y tiene un cumplimiento. ¿Para quiénes?
Para los que creen.
Pero hay otra promesa en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Si este no le pareció tan contundente, ¿dónde está Gálatas? Después de Romanos está la primera y la segunda carta a los Corintios. Después de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios está Gálatas. Y en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, mire qué interesante esto. Mire, si no le fue suficientemente pesado, contundente, gracioso, agradable, si no fue de su beneplácito, si no le convence, si no es suficientemente convincente donde dice que la promesa de Abraham es porque también nosotros somos hijos de Abraham. Vea lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oiga esto. Sabed, por tanto, le está diciendo a los hermanos en Gálatas, que los que son de fe, estos son hijos de quién, dice.
Chocho.
Voy a repetir, porque yo no lo entendí. Creo que usted lo entendió mejor que yo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, son hijos de Abraham. Y vea lo que dice la Biblia en el 8 y el 9. Y la Escritura, no el pastor, no el hermano Navarro. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. De modo, el 9, que los que de la fe, oiga esto, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo hago entonces para apropiarme? ¿Cómo hago que eso que le dio Abraham me pertenezca también a mí? Creamos. ¿Se recuerda cuál fue el versículo con que comenzamos? 24:1 de Génesis. Y Abraham era ya viejo, y Dios lo bendijo en todo. ¡En todo! La otra promesa. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 5. Regresemos allá. Estamos a unas tres paginitas adelante de la nota que le habíamos dejado ahí. Estábamos en Génesis 12. Ahora estamos en Génesis 15, versículo 1 al 15. Ahora ya no es una promesa de prosperidad, sino que es una promesa de defensa. Oiga esto, no le ha cambiado el nombre todavía. No, todavía no ha entrado el pacto que Dios hizo con, oiga esto, que Dios hizo con Abraham, el pacto de la circuncisión. Todavía no ha venido el pacto con que le dijo que le iba a dar un hijo. Todavía no ha venido el pacto donde le dijo que su descendencia iban a ser como las multitudes y como la arena. No, todavía no ha llegado ahí. Si esto es poquito todavía. Pero es sumamente impresionante. Capítulo 15, versículo 1 al 5. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, Abraham, no temas. Abraham, yo soy tu escudo. Y aquí, ojo con esto, y tu galardón será sobremanera grande. Usted dirá, el cheque, el income tax me habían retrasado, el préstamo, la casa, el carro, la beca. No, 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 dice Dios, no, hombre, no, 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 levanta la mirada, hombre. No, 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 mira para arriba. Tu galardón es grandísimo. ¿Pero qué, señor? ¿Un hijo? No, es mucho más que eso. Hoy te lo voy a comprimar. Dice en el versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un damaseno, Eliezer. Señor, ¿cómo vas a bendecirme? ¿Qué galardón me vas a dar? ¿Para qué quiero yo un galardón si no tengo a quién heredar? ¿Para qué quiero que me des dinero si de todos modos me voy a morir? ¿A quién se lo voy a dejar? Y lo peor de todo, que mi mayordomo es un hombre de Damasco. Mire, dijo también Abraham, mira que no me has dado hijo o prole. Y aquí que será mi heredero, oiga esto, un esclavo nacido en mi casa. No puede ser. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no hombre, pará. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dio, y voy a empezar a terminar con esto, Dios le dio a Abraham dos buenas razones. Que si usted creyó, le voy a decir una cosa, que si usted creyó que todas las promesas que están en la Biblia para Ezequiel, para Isaías, para Joel, para Jeremías, para Pablo, para Lucas, para Mateo, que todas las, si usted cree que son para ellos, se equivocó. Si usted pensó que las promesas que están en la Biblia son para aquellos tiempos, se equivocó. Mira, esas promesas que están en la palabra fueron tan de ellos como nuestras. Aférrese, abrácese, crea de todo corazón. Se considera, oiga esto no lo digo yo, son palabras que menciono y repito con el permiso de los escritores y de los autores y de los que originaron esta fraseología linda en la teología. Se considera que el capítulo 15 es uno de los capítulos más lindos y es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. Porque ahí en ese capítulo es donde se define el pacto que Dios hace con Abraham, el cual se cumplió en Cristo. Prometió defenderlo. Yo soy tu escudo. Hermano, mire. Yo sé que hay una cantidad de gente que son unos grandes bravucones, que parecieran como que son unos Rottweilers, unos pitbulls, y te quieren amenazar. Dios es más grande que esto. Dios es nuestro defensor. ¿Cuánta gente nos quiere amedrentar, nos quiere amenazar, y lo voy a echar, y la última vez, y un memorándum para usted, y mire que no sé qué? Dios es más, mire, cuando hay un propósito de Dios en su vida, nadie podrá poner su mano sobre usted. Pero una cosa es creerla. Y una cosa es que eso que es abstracto ahorita pueda convertirse en algo tangible, en algo que lo haga tan suyo. Dios le prometió y le hizo una promesa mucho más grande que esa de decir, ah, mira, vení para acá. Quiero que usted vea algo, que Dios no le prometió riqueza, tampoco le prometió fama, solamente le dijo, te voy a defender. Y tu descendencia será muy grande. Eso no era lo que Dios estaba pensando darle a Abraham, aunque lo tenía, porque lo hizo. ¿Se recuerda aquella oración cuando viene Salomón a hablar con Dios y le dice, ¿y qué tal Salomón? Bien, le dice, aquí con la novedad que mi papá se murió. Y le dice Dios, mira, pedime lo que querrás. Le dice, mira, dame sabiduría para poder yo guiar a este pueblo. Y dice Dios, fíjate que me ha parecido perfecto lo que me has pedido. Te voy a dar sabiduría como no se le ha dado a nadie. Pero también te voy a dar algo que no me pediste. Te voy a dar riquezas. Y te voy a dar fama como a nadie se la ha dado. Hermano, le voy a decir una cosa. Lo que a veces nosotros le pedimos a Dios no se compara con lo que Dios tiene preparado y planeado para nosotros. No sé si ya se cuenta, pero me fui a cortar el pelo, que ya me voy de viaje, entonces no quiero llegar como hippie por allá, que a veces no me conozco en el pasaporte. Y mi hijo me recomendó un nuevo barbero, don Ernesto se llama, Dad's Barbershop, aquí en la Palm Boulevard y la San Charles.
5 minutitos, 10 minutitos, empezamos a platicar, empezamos a testificarle quién era y todo esto. Y me dice, fíjese, me dijo que mi hija, con estos días de descanso, vino por acá y ella me está contestando el teléfono a veces, me dice. Yo tenía, me dice, un jarrón así lleno de coras. Y dice que se recuerda y digo, mija, le dice, ¿qué quieres? Tengo $10 aquí en la bolsa. O te quedas con lo que está en el jarrón, que son unas coras. Y le dijo la hija, déjame ver. No, le dijo. ¿Qué es lo que quieres? Pues dame los $10, le dijo. Claro, porque el jarrón estaba tapadito. Y le dijo, mija, yo tengo $10 en mi bolsa. En ese jarrón hay mucho más que eso. Dice que lo vaciaron y contaron todo. $52.50. Entonces me hace jarrón. No, le dijo. Yo te iba a dar algo mejor. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dios es mucho más que un cheque de fin de mes. Dios es mucho más que lo que usted pide o que lo que usted se imagina que necesita. Las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida van mucho más allá de nuestra imaginación. Además de darle un hijo que fue su hijo Isaac, que se convirtió también en el patriarca. También, oiga esto, de los lomos de Abraham iba a venir el que es su Señor y es mi Salvador. 5,000 años más tarde. Ahora su Biblia conmigo, en el Nuevo Testamento, en los 2 evangelios a los que yo quiero que usted vea, Mateo capítulo 1, versículo 1. No se quede con los $10. Crea por fe que en el jarrón hay mucho más que eso. El hombre tendrá para darnos a nosotros lo que nos servirá por un momento. Pero Dios tiene guardado para nosotros lo que nunca se va a acabar en la vida eterna. Capítulo 1, versículo 1 de Mateo. ¿Lo encontramos? Mire lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? ¡Qué cosa más linda! O sea que venimos de un inconverso. Venimos de un pagano. Venimos de un idólatra. Pero que le creyó a Dios. Lucas capítulo 2, 33 al 34. Y voy a suplicarle que nos pongamos en pie. Esta noche no tenemos visitas. Lucas capítulo 2, versículo 33 al 34, nos ponemos de pie con su Biblia en su mano y vea con sus propios ojitos lindos que Dios le ha dado esta tremenda porción de la Escritura. Lucas capítulo 2, 33 y 34. Yo leo el 33. Lucas capítulo 2, 33 y 34. Oiga esto. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, todos en el 34, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más interesante! Lucas capítulo 3, versículo 33 y 34. Si usted ve el capítulo 3, desde el versículo 23, 3, 23 y luego el 33. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, 3, 33, 34. Hijo de Aminadab. Hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Ectaré, hijo de Nacor, 35 al final, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber,
hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enón, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias porque entendemos que no necesitas prometernos, porque sabemos que las cosas que tú dices las cumples. Gracias, Señor, por ese carácter, por esa soberanía. Gracias, Señor, por esa maravillosa forma de hablarnos y de tener reservado para nosotros lo mejor. Lastimosamente, el mundo nos encanta con cositas tan superfluas. Señor, que todo nuestro galardón esté concentrado en lo que ya tenemos en el corazón, que es tu Hijo, Cristo Jesús. Despídenos, llévenos a paz con tu paz y tu bendición a casa. Déanos un lindo culto el día de mañana en Betania. Un hermoso inicio y apertura del Congreso de Pastores. Dales un buen viaje a los hermanos que van para España. Los hermanos que se quedan con la ilusión y con el deseo de irse en los próximos viajes. Prepáralos. Pido todo esto sin olvidarme de mi hermana Martita Villasana y por su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.